La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerzas no será.
Muy buenas noches, amigas y amigos, en este día lluvioso en toda la península y particularmente en el sur, que tanto lo necesita. Nos cantaba el bolero... que se quieren a pesar de lo que dicen el señor Puigdemont y el señor Sánchez, a pesar de que no le han aprobado esa ley tramposa, ómnibus, con 500 medidas y dos que todo el mundo quiere aprobar, y la señora Montero recriminaba por qué no quieren aprobar las pensiones y el mantenimiento al transporte de las subvenciones, porque sí que quieren aprobarlo, señora Montero. Lo que no quieren aprobar es el resto de medidas que han metido ustedes ahí de gañote. Buenas noches, profesor Tamames.
Eso se llama una ley ómnibus, porque además el conductor lleva mucho personal dentro. Claro, lleva muchas historietas y esas son las que no les gustan al partido de Sánchez. En cambio...
No, los que no le gustan al partido de Feijóo ni al partido de Puigdemont ni a ningún partido.
Digo que claro, las que no les gustan es que no hayan apoyado las pensiones, pero claro, se aprueba todo o no se aprueba nada.
Claro, claro.
Es una ley.
Pero tanto Junts como PP han dicho que si lo separan, que ellos apoyan tanto las pensiones como el transporte, que nadie está en desacuerdo con eso, que lo que no quieren es que les tomen el pelo, claro, una vez más.
Claro, exactamente. Lo que no está definido en ningún sitio es cuántas veces tiene que ser derrotado el gobierno en las Cortes para caer.
No hay ninguna.
No hay ninguna.
Y menos con el gobierno Sánchez.
Ni ninguna prescripción.
Pueden caer infinitas veces.
Porque normalmente cuando ya perdían la votación con los presupuestos disolvían. Pero ahora no se disuelve ni para...
Hombre, no, claro. O sea, es que ahora de lo único que se trata es de estar ahí sentados.
Claro, claro.
Lo único que se trata...
Seguir ahí. Seguir ahí de cualquier manera.
De cualquier manera.
Hasta...
Bueno, hay que sacar una ley que diga que no se puede juzgar a los miembros del gobierno ni a sus familiares, ¿no?
Claro.
Los mismos jueces que metieron en la cárcel a algunos señalados miembros del PP, ahora resulta que son horrorosamente fascistas porque también juzgan a los miembros del gobierno o a sus familiares, los mismos.
Sí, exactamente. Y en vez de 5 euros... en la cuenta había 20,000 euros, ¿no? O sea, sí, se están reconstruyendo las cuentas también.
Sí, bueno, ya decían hoy decía el señor Aldama en el programa de Herrera, ha dicho, en plan primicia, que habían entrado una demanda contra la señora Begoña Gómez y algunos otros miembros del gobierno, porque parece que habían millones de dólares en algunas cuentas en países...
En la Dominicana.
Bueno, en la Dominicana no lo han concretado, pero han dicho que eran por ahí, ha dicho que quizás.
Sí, pero curiosamente esta demanda entró en fiscalía el día 13 de enero.
El día 13 de enero,
y hoy
sí.
Se ha retirado, la han archivado.
La han archivado.
Hoy se ha archivado porque dice que no está motivada, que los números de cuenta están
había
mal.
Había pantallazos y tal. Se archiva todo ahora. Pero si está imputado el señor fiscal general y no ha dimitido, por favor. Es que claro, como si el fiscal general está en todas las causas que tienen alrededor los miembros del gobierno y sus señores familiares. ¿Cómo? Es que esto es una como una broma macabra, ¿no? Lo digo en serio, me parece una broma macabra, ¿no?
Efectivamente, es un funcionamiento de las leyes que en vez de proteger a los ciudadanos que pagan impuestos, pues sencillamente están protegiendo a los
gobernantes.
A los gobernantes. Es una típica expresión de la teoría del public choice de Buchanan,
sí,
el premio Nobel, que decía que los funcionarios pueden convertirse, en este caso más que funcionarios políticos.
Policiales y políticos, decía Buchanan.
Políticos, sí. Pues se convierten en los agentes de sus propias fortunas personales.
De sus intereses privados, sí, claro.
Yo creo que habría que hacer una lectura pública del public choice en ese sentido, y que los funcionarios y políticos se desnuden su verdad.
Me temo que no tienen interés, me temo que no tienen interés al respecto, ¿no?
De todas maneras veo mucha perturbación, como el tiempo. Otra de las cosas que ha decaído hoy en el decreto ómnibus este es el impuesto a las energéticas.
Claro, que eso, con eso no estaba de acuerdo ni PNV, ni Junts, ni decaído. El PP, claro, ni Vox.
Y ha decaído. Ahora, eso sí, en una cosa se han puesto de acuerdo, y es que se ha retirado la inmunidad al señor Ábalos. Esto se ha...
Bueno, eso se ha votado. Nunca se había dejado de hacer, ¿eh?
Se ha votado puerta cerrada y bueno... Se le ha retirado la...
Usted ha sido parlamentario muchos años, don Ramón. Nunca se había negado el suplicatorio un diputado. O sea, que
hubiera sido el colmo, ¿no?
Bueno, ya no nos hubiera extrañado tanto, ¿no? Pero algo tendrán ahí en el apañito, porque está calladito el señor Ábalos, ¿eh?
Sí. Entonces, bueno, en cuanto a que ha decaído el tema de la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, como tú bien has dicho, tanto PP como Junts han dicho que se apruebe por decreto.
Que si hacen un decreto solo para eso, que lo aprueban.
Sí, y la Comunidad de Madrid ha dicho que por ahora prolonga las ayudas al transporte.
Que es lo que depende de ella, claro.
Y entonces, pues yo veo mucho a nubarrón. Sánchez lo tiene realmente mal.
Y es que creo que le importa un bledo. En ese sentido, tiene la audacia de que no le, como decía don Ramón, cualquier otro gobierno de la democracia, incluso en los gobiernos de Zapatero, hubiesen ya presentado la dimisión, hubiesen hecho convocatoria al no poder gestionar nada. No puede gestionar nada, no puede aprobar presupuestos, no puede aprobar leyes, no puede aprobar nada.
Incluso se pone de rodillas delante del señor Puigdemont y le llaman trilero. Hoy le han llamado trilero.
Pero le da igual.
Al señor Sánchez.
¿De qué se trata? De seguir ahí. De seguir ahí, seguirá, ¿eh? Yo acepto apuestas a que va a seguir sin ningún género de dudas. No va a presentarse a las elecciones ni de coña. ¿Usted diría, se apostaría un euro en contra?
Yo creo que los votantes del PSOE tienen la piel ya muy dura, muy endurecida.
Totalmente, les da igual.
Los avatares de la vida tienen que mantener la cohesión del partido, los sueldos de mucha gente. Claro, eso obliga pues a bajar la cabeza, ponerse tapones en los oídos y tener que funcionar de una manera cínica tantas veces. Figúrese los dos expresidentes de Andalucía, las que habrán tenido por ahí con gente, etcétera.
Bueno, les han perdonado la vida, pero claro, o sea, es que eso fue lo primero. Para que les dejaran hacer marranadas con sus cosas particulares, lo primero era sacar a los compañeros de la cárcel y de toda la presión de los ERES. Eso fue fundamental. Si no, el propio partido se hubiera quejado. Pero como lo primero que se ha hecho ha sido salvar a los compañeros...
De todas maneras, ayer leí una noticia que me llamó bastante la atención, y es que se ha sacado ya la licitación para las papeletas electorales.
¿Cómo la licitación?
Sí, que salen a concurso.
A concurso.
Y que normalmente salen a concurso pues 2 meses antes, cuando hay en vista unas elecciones. Entonces, a mí me ha llamado la atención,
bueno,
esta noticia.
Yo no me juego nada con usted porque todavía me debe una apuesta de electoral.
Solo digo
de
que me ha llamado la atención la noticia.
Bueno,
que hayan sacado tan pronto.
Serán amigos de alguien.
A concurso.
Alguien necesitará dinero y van a hacer eso. Papeletas.
Pero de todas maneras, ya no solo en política interior, en política exterior también está soltando cada uno al señor Sánchez. Hoy, por ejemplo, esta tarde ha dicho que va a luchar contra los tecnomillonarios y contra las tecnológicas americanas.
O sea, lo que
va a emprender una batalla.
Una apuesta de futuro.
O sea,
una apuesta de futuro contra las grandes tecnológicas que inventen ellos.
Exacto, que inventen. Y así ayer el señor Trump nos llamó país BRIC, nos definió como un país BRIC. No sé si...
Claro, no se refería
a... Pregunto.
Sí, pero bueno.
Me preguntó, ¿España está en los BRICS?
Sí, pues, lo decía porque bueno, la política, pero lo han aclarado que
con cinismo,
que como la política que llevan es tan de país emergente, de país no alineado, ¿no? A la antigua, antes se llamaban países no alineados, ¿verdad, don Ramón? Y pues ahora le dicen, estos señores son de eso. ¿Qué pasa? Pues nos han sustituido por Marruecos. Bien. El amigo de la zona es Marruecos,
sí, sí.
No nosotros.
Yo siempre recuerdo que Marruecos fue el primer país que reconoció la independencia de las 13 colonias para convertirlos en los Estados Unidos de América. Y eso los americanos no lo olvidan. A Marruecos siempre han tenido una preferencia especial, siempre. Bueno, pues eso, ¿no?
Así
está. Ahí está en Davos, que se ha llevado todo el IBEX 35 para que aplaudan. Como siempre se hace así, ¿no? No sé si los otros presidentes también lo hacían, llevarse...
Mañana creo que el propio presidente de Estados Unidos no va a intervenir por el método Zoom, porque, claro, recién salido de... entrado en la Casa Blanca, no va a venirse a Europa inmediatamente.
Bueno, podía haberlo hecho, pero no
sí,
le interesaba.
Sí, pero no...
Quiere marcar distancias incluso, ¿no?
Seguro que
como
sí.
Como diciendo, oiga, yo con ustedes tengo que ver lo justo.
Sí. Y luego la presidenta de México ha dicho que van a aprovechar para convertir a México en el primer país del mundo. Un plan México, ha dicho.
¿Ah, sí?
Sí, formidable.
Bueno, es como Sánchez, también por decir que no quede.
Sí. Ahora que veremos cómo cambia el nombre del Golfo, ¿no?
Ya está cambiado.
Ya lo ha cambiado.
Sí. El Golfo de América le llama ahora.
Es el Golfo de América.
Pero eso es otra buta de Paleto, ¿no? Que en ese sentido... A lo mejor lo que sí que pensaba yo, reconozco que hoy, viendo todas las primeras medidas y los entornos que está creando Trump, que a lo mejor tiene usted razón en que realmente tiene la intención de hacer un nuevo orden mundial como primera idea de gobernanza en esta presidencia.
Definitivamente.
¿No? Sí.
Definitivamente. Y el Musk... Yo creo que más todavía más, lo tiene más claro.
Más, lo tiene más claro.
Va a ser un gobierno un poco al estilo de Platón, República en Siracusa, sí señor.
Pero no en plan altruista ni en plan científico, lo hacen en plan poder.
Un gobierno de talento, también de talento, y eso lo ha cuidado... Como Maruenda lo ha puesto de relieve muy bien, ha dicho, no es un gobierno de fantásticos personajes, no. Es un gobierno muy bien asentado, con gente que ha trabajado mucho.
Pero son oligarcas realmente, ¿eh?
Son oligarcas, pero porque consideran, como Platón, que los sabios tienen derecho a gobernar.
Pero no son los sabios.
Sí, en cierto modo sí. Saben más que nadie.
Bueno, yo de más, llamarles los sabios me resisto un poquito.
Lo más, yo le
es
veo,
muy listo.
Es
no,
muy,
una cosa es que sean gente muy inteligente.
Avanzado.
Sin duda son gente muy capaz. Eso es cierto. No son los sabios. Los sabios eran otra cosa. Es verdad que son gente extraordinariamente capaz. Se han hecho todos multimillonarios. Son los hombres más ricos de la Tierra probablemente ahora, ¿no? Con alguna inclusión que de nuestro Amancio Ortega y alguna cosita así.
No, algún chino también.
Bueno, algún chino,
en
sí.
En el caso del Toki Toki y en el caso de...
TikTok
el...
quiere decir y Alibaba, sí.
Ya, todo eso.
Bueno, pues por ejemplo, y este nuevo orden mundial, por ejemplo, ya le ha dicho a Putin que esto de Ucrania se acabó, la guerra.
Bueno, pero porque le van a dar todos los territorios.
Que se acabó, que Ucrania ceda un par de territorios... Y que no nos tenemos que olvidar que Rusia nos ayudó en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, eso es otra butada
estúpida. Bueno, pero ya verás cómo acaba con la guerra.
Bueno, acabar con la guerra quiere decir que va a obligar a Ucrania a ceder los territorios que están invadidos. Eso no es acabar con la guerra, eso es a doblegar
que
a Ucrania.
Tiene que ceder un poquito, que todos tienen que ceder.
Un poquito no, ceder mucho. Putin es un déspota. En Rusia no es una democracia. A la oposición se la asesina en Rusia.
Que sí.
Vamos a hablar en serio, hombre. Es que hablan ustedes como si fuese un señor estupendo.
Que yo no digo que Putin sea
es como
señor
si Maduro hubiera ganado las elecciones. Pero... No, las ha perdido. Y está imponiendo
una dictadura.
Yo no digo
que sea estupendo Putin para nada. No pongas en mi boca palabras
hombre,
que
pero
no
es
dicho.
Que está diciendo que le parece
no.
bien, que es ceder un poquito.
Que
delante
ceda
del
es
dictador.
Lo que ha dicho Trump. Yo digo lo que ha dicho Trump. No lo que yo pienso.
Bueno, pues, aquí queremos decir la verdad. La realidad,
boca, lo que no he dicho.
La realidad es que seguramente obligará a Zelensky a tragar.
Y lo obligará y tragará.
Probablemente.
La purga, le van a dar la purga.
Y tragará.
No, le va a decir, oye, mira, chico, si pactamos, si esto es tal, pues ya esto, ya la guerra está muy consolidada, pues paz por territorios. O a lo mejor una situación al estilo de la no paz, pero no guerra de las Coreas, ¿no?
Y luego la de Israel igual, se acaba, y ahora van a ver cómo lo reconstruyen.
Pero la de Israel consiste en que han arrasado con todo y ya está,
¿no? Y a reconstruir Gaza y hacer un resort ahí.
Bueno, o sea, perdón, estaba perfecta Gaza,
pero
antes de la
guerra. Vosotros visteis ayer por la noche, o hace dos noches, ¿no visteis cuando Trump se refirió a Gaza? Se refirió como un sitio de vacaciones.
Sí, un resort.
Un resort.
Van a hacer un
Tiene
resort.
La idea de que allí se va a echar a los de Hamas y compañía y se va a dejar aquello como... Que sé yo,
colonia pues, de vacaciones, sí.
Lo va a hacer,
sí. Disneylandia.
Pero con todo descaro, no tuvo...
Lo dice, pero no va a ocurrir, porque eso no puede ocurrir en Palestina.
No se pueden ir 2 millones de personas.
No,
se
van a ir. ¿Dónde van? Claro, ¿dónde
no,
van?
Es que a Trump, no hay que despreciarlo, pero no tomárselo, hay que tomárselo en serio, pero no hacerle caso de lo que dice. Lo dijo no sé quién, que era uno de los suyos. O sea, eso no va a ocurrir. Lo que da a entender es que es anecdótico, que Israel va a seguir ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel va a seguir ahí, que Estados Unidos va a seguir apoyando a Israel absolutamente, y evidentemente el alto en fuego este, que a los radicales israelitas no les gusta nada, por cierto, a los integristas, a los judíos integristas no les gusta el alto el fuego, pero claro, tenía que llegar en un momento u otro. Ya ha destruido a Hezbollah, que era mucho más,
queda nadie.
Era mucho más difícil de destruir que Hamas.
Y también yo creo que está destruido.
Está bastante destruido, y está destruido Hamas, está... No en las últimas, porque cada palestino lleva a un posible miembro de Hamas mañana. Eso es así. Eso es más difícil. Y eso no sé si está usted de acuerdo. ¿Se ha debilitado seriamente a Irán? ¿Usted cree que sí?
No, yo creo que no.
Se está diciendo esto.
Hombre, lo que pasa es que Irán no tiene grandes reservas. Incluso en el tema más importante del uranio enriquecido para hacer las bombas, pues tiene limitaciones porque no puede comprar donde él quisiera.
Pero Putin le va a vender lo que quiera.
Está controlado, y además hay un acuerdo al que quiere volver Estados Unidos, y ellos también quieren volver, porque quieren quitarse de encima unas sanciones terribles que no pueden hacer nada, claro. Y las sanciones, si se las quitan, Irán puede crecer mucho. Y yo creo que el actual presidente ha cambiado mucho el tono.
Bueno.
Es otro tipo de persona. ¿Sí?
Es un integrista, es un cura también, etcétera.
No, pero no es lo mismo. Ya no se detiene a la gente por el velo. Ya no se detiene.
¿Ah, no? No. Se lo preguntaremos, traeremos aquí otra iraní otra vez a que nos lo cuente. Ya. Yo me temo que es usted muy optimista. Sí que es por eso, es decir... Que Irán esté asomando la patita, se interpreta por los analistas internacionales como que realmente se le ha hecho daño y que está más débil y que tiene necesidad de pactar para poder crecer. Tiene necesidad. Pero ya incluso cuando estaba en la Organización de No Proliferación Nuclear, se pasaba la vida infringiendo, ¿eh? Yo tengo ahí un informe que es público, bastante sesudo. Los inspectores de la organización esta de no proliferación nuclear estaban permanentemente diciendo nos engañan, nos llevan pa' aquí, los mareaban, pero es verdad que en la medida en que se sometían tenían que estar más o menos acotando sus actividades.
El día menos pensado nos vemos con un viaje de Trump a Teherán. El día menos pensado.
¿Al estilo Carter?
Al estilo de lo que fue el trato con...
¿Jimmy Carter, no?
No, con Jimmy Carter no precisamente. Yo creo que mejor la comparación con Corea del Sur, Corea del Norte, en el primer...
Ah, lo que hizo Trump con Corea del Norte.
Sí, ya. Una cosa parecida. Yo creo que Trump va a utilizar la capacidad personal que tiene, sin duda.
Pero Corea no ha cambiado de política por ese viaje,
¿eh?
No,
pero lo paran. Lo paran porque Corea puede dar mucha guerra y ya la está dando, porque la ayuda en soldados es
ha seguido dando guerra.
Mucha guerra.
Y quiero decir que aquella visita, que fue muy famosa y muy sonada, no cambió nada en realidad. No cambió nada.
Yo creo que sí, cambió porque...
¿Qué cambió?
Lo que quedó claro...
¿Se democratizó? ¿Sigue apoyando a Rusia?
Claro, lo que quedó claro es que Trump no podía lanzar una bomba atómica en Corea del Norte porque solamente con la artillería coreana podían matar millones de japoneses sin necesidad de bombas que las tienen también.
Eso ya se sabía, ¿eh? No, eso no es una novedad. ¿Dónde está la novedad?
Ya no se puede, pues sencillamente que no se puede declarar la guerra a Corea del Norte y lanzarle unas bombas porque te lanza tres o cuatro.
Pero es que don Ramón, Occidente nunca ha planteado la bomba nuclear como una bomba de agresión, sino de disuasión.
No, señor, no está usted en lo cierto, porque cuando MacArthur dijo en la guerra de Corea...
Hace muchos años de eso.
Bueno, pero para eso está la bomba y está la historia. Y fue
Después de eso, a partir de los años 60, fue disuasiva.
Fue Harry S. Truman, el presidente de Estados Unidos, que tú dijeron, párate y te marchas. Y se lo dijo
claro,
a MacArthur.
Se paró y a partir de ahí la bomba fue disuasiva.
Claro.
Ahí se echa el Eisenhower, que estaba por la agresión.
Y ahora sigue siendo disuasiva, porque
claro,
si Estados Unidos lanza una bomba a...
A quien sea, se le devuelve. Se llama,
a Corea del Norte, Corea del Norte tiene capacidades de reacción
impresionantes. Pero además, don Ramón, ¿para qué van a tirar una bomba a Corea del Norte? Bueno, ¿para qué?
Para demostrar que son comunistas hasta el final.
No, pero eso no tiene ningún interés Corea del Norte. Yeah. Si tienes ahí a Rusia y una potencia de verdad emergente, brutal, como China, que tiene de todo. Corea del Norte es una broma, sencillamente.
Estoy pensando en unos oyentes que me dijeron que nos escuchan con mucha atención y que lo pasan bombo.
¿Ah, sí?
De nuestras peleas.
Igual.
Cristian Careaga me lo dijo, que disfruta muchísimo.
Sí. Igual que va a tardar 3 días en coger el canal de Panamá.
No, hombre, no.
3 días, ya lo verás.
Bueno.
Yo creo que va a tardar más.
Tres días.
Recuerde que, doña Almudena dice esas cosas y cada vez que le hago la apuesta luego no me las paga porque las pierde todas. Las pierde todas. ¿Les da a ustedes morbo que pasen cosas tipo película?
Es que van a pasar.
No han pasado nunca, nunca pasan. Siempre vuelven las aguas a su cauce.
La mentalidad de este señor... Dice, ¿por qué no me hacen un trato especial cuando esto era nuestro?
Pero si el trato
es
especial...
Es lo que piensa él.
Pero, doña Almudena, estuvo aquí el señor Chapman explicándonos hasta qué punto el trato es especial. La Marina de los Estados Unidos, para pasar por el canal, lo único que tiene que hacer es pasar por el canal. No tiene que hacer nada, ni pedir permiso, ni
pero
nada.
Tiene que pagar peajes. Sí, barcos comerciales tienen que pagar.
Claro, como todos.
Pues esto es lo que él no quiere.
Perdone, cuando estaban bajo el control norteamericano, también pagaban peaje los barcos norteamericanos. Nada, eso es otra chorrada para que gente como usted comente cosas aterrorizadas. No,
aterrorizada
no.
Yo no estoy aterrorizada.
Nos lo explicó el señor Chapman hace muy poquito, ¿se acuerda usted?
Hombre, Chapman explicó muchas cosas, esa en concreto ya no la recuerdo, sinceramente.
Bueno, pero en fin. vamos a cambiar de tercio, que le vamos a dedicar una canción a nuestro próximo invitado y a continuación hablamos con él.
Ya está.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto.
El mundo, que no ha parado nunca de girar, hemos puesto esa preciosa canción en homenaje justamente pues a don Pablo Pardo, corresponsal del mundo, de nuestro mundo, en Washington. Don Pablo.
Hola, muy buenas noches.
Desde Washington.
desde Washington.
Como diría mi abuela, pues, muchacho, parece que estás aquí al lado. Siempre me hace gracia ese comentario de mi abuela, que siempre se extrañaba de hablar por teléfono con alguien de la familia que estaba muy lejos y que le pareciera que estaba al lado. Bueno, pues es verdad que hoy casi, en lugar de hablar de amor, no queda más remedio que dar una mirada al mundo y quedarse un poco estupefacto, ¿no? Pablo.
Bueno, ¿estupefacto por qué?
Bueno, ya cuando uno vive en Washington, supongo que ya no se queda estupefacto por nada, ¿no? Todo es posible en Washington.
Bueno, Trump está haciendo lo que prometió.
Claro.
O sea que...
¿Qué das por hecho? De eso que dices que ha empezado apenas ayer. ¿Qué es lo que das por hecho que ya ha hecho de lo que prometió?
Bueno, pues quiere iniciar una campaña de persecución política contra los miembros del gobierno de Joe Biden. Sigue amenazando con aranceles. Ha eliminado... literalmente, creo que a partir de hoy quedan suspendidos de empleo, pero no de sueldo, y con vistas a despedidos en el futuro los empleados públicos que se ocupan, digamos, de las políticas de diversidad, de género, de raza, etcétera. Ha vuelto en su discurso inaugural a amenazar indirectamente con invadir a un aliado, Panamá. Bueno, pues digamos, ha eliminado una serie de restricciones, ha eliminado controles a los precios de medicinas básicas como la insulina, que en Estados Unidos es muy cara, ha adoptado una serie de medidas para endurecer la lucha contra la inmigración ilegal, está hablando de utilizar los poderes, está hablando de quitar poderes a los estados para asumirlos él, o la administración federal, y poder digamos perseguir legalmente a los funcionarios de los estados que forman Estados Unidos que se nieguen a seguir sus normas en materia de inmigración. Está intentando, bueno, de hecho ha terminado, digamos, con la nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos, que es una característica
el jus soli,
sí, que exactamente, que además forma parte de la Constitución, es la enmienda 14ª, porque es una enmienda que se constituyó así precisamente para acabar con la esclavitud.
Claro.
Entonces y también para dar a los indios, a los indígenas la nacionalidad, porque no la tenían. Digamos que son cosas que había prometido que iba a hacer y que la sigue haciendo. Quiere invocar poderes excepcionales para aumentar la producción de petróleo o para expandir las zonas en las que se puede extraer petróleo, aunque en realidad esa medida es bastante simbólica. Pero bueno, digamos
¿Se ha retirado del Tratado de París? Ya oficialmente.
Del Tratado de París.
Y se te olvida una muy importante, porque... Pablo, se te olvida una. Sí. ¿Ha hecho ya la solución del TikTok?
No. Pero ha cumplido su promesa de que TikTok no quede, no era exactamente que fuera a desaparecer, pero sí iba a acabar desapareciendo lentamente. Sí que ha hecho buena su promesa de impedir que TikTok deje de ser funcional y vaya desapareciendo, y le ha dado un plazo de 75 días que, según algunas interpretaciones de la ley, pues tampoco es legal que lo pueda hacer. También ha vuelto a retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que Estados Unidos ya se había retirado de la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que Trump perdió las elecciones y eso no se pudo llevar a la práctica. Y la retirada de los tratados para combatir el cambio climático, pues ya son casi una tradición de los presidentes republicanos de Estados Unidos. Lo hizo George W. Bush con Kioto en 2001, lo volvió a hacer Trump en 2017 y ahora lo vuelve a hacer Trump una vez más. con lo cual digamos que eso ya forma parte casi del acervo político del país.
Lo de retirarse de las convenciones climáticas. Doña Almudena, ¿qué quiere preguntarle a don
Hola, Pablo. Todas estas
Hola,
medidas, Pablo. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar, todas estas medidas, algunas pueden ser traumáticas. Ya sé que arrasó en las elecciones Donald Trump, pero por ejemplo, todo el tema de la inmigración o todo el tema de género, que hoy creo que una arzobispa anglicana le ha leído un poco la cartilla. Por el tema de no respetar a los colectivos trans y LGTBI, ¿cómo se lo está tomando la ciudadanía?
Bueno, lo primero que tenemos que aclarar una cosa es que Trump no arrasó. Trump sacó, no llegó a la mitad de los votos. Trump sacó el 49,8% de los votos. Le sacó a Kamala Harris 1,5 puntos, o sea, 1,5. Con lo cual, digamos que no arrasó en absoluto. Otra cosa es que él lo venda como que arrasó y que mucha gente se lo compre, pero cuando comparas eso, por ejemplo, con los 7,5 puntos que sacó Barack Obama en 2008, con los 4,5 puntos que sacó Joe Biden hace 4 años, o incluso con los 3 puntos que le sacó Hillary Clinton,
exacto,
que perdió las elecciones por el colegio electoral, Trump no ha conseguido una victoria electoral, al menos en los números, no es ni muchísimo menos arrolladora. Es una victoria electoral muy muy pobre.
Bueno, en colegio electoral, como en esa conversión que hacen ellos, sí que tiene muchos más votos electorales, pero no voto popular, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces va a estar muy polarizada la sociedad, ¿no?
Sí, la sociedad está muy polarizada, vamos, como... En este sentido es un poco un precedente de otros países occidentales donde también cada vez se ve más la polarización. Aquí en Estados Unidos empezó antes. Sí, la sociedad o gran parte de la sociedad americana está polarizada, donde es un país muy grande y muy diverso y siempre es problemático hacer generalizaciones así, pero sí que hay una polarización muy grande. Y la obispa, creo que era episcopaliana, me parece. O
sí, una pastora, sí, anglicana, sí.
Son los anglicanos de aquí. Bueno, hoy Trump ya la ha puesto de vuelta y media en su, sí, en su red social, en Truth Social. Ha dicho que fue, bueno, pues muy mal educada, que el sermón fue muy aburrido, etcétera, etcétera. Hay un congresista republicano, no recuerdo cuál, que ha dicho que hay que expulsarla del país.
Fíjate.
A pesar de que ella, bueno, es nacida en Estados Unidos. Y bueno, lo que ella se refirió a Trump y a delante de Trump y delante de Vance, no fue solamente con los transgénero, también fue con los inmigrantes.
Sí.
En especial con los inmigrantes indocumentados, sí.
Don Ramón.
Sí. Vamos a ver, Pablo, a mí no me ha quedado tranquila la cosa de haber llegado al fondo de la cuestión con lo que has dicho del TikTok. Porque una entidad cuya valoración está ahora en una cifra que podría tener en bolsa se ha estimado entre 100.000 y 200.000 millones de dólares, lo han dicho. Que desaparezca por arte de birlibirloque, sobre todo cuando el presidente... ya legal y su ministro de talentos tienen unas redes sociales propias que les vendría muy bien quedarse con una parte de TikTok y estar precisamente gobernando chinos y norteamericanos una masa de gente impresionante que están como hipnotizados con el TikTok, es verdad. No va a haber un tiempo de pausa para ver si se decantan las cosas y están negociando esa transferencia que harían con la mayor cara del mundo. Naturalmente sería impropio de todo punto, pero no imposible, ¿no?
Lo que Trump está intentando hacer es eso, es decir, no sé, la ley, que creo que es de abril del año pasado, es en marzo o abril más o menos, que además es una ley que la primera persona que quiso prohibir TikTok en Estados Unidos fue Donald Trump, en el año 2020. Lo que pasa es que no pudo porque necesitaba una ley para eso. Entonces, cuando Trump se estaba yendo, se creó una especie de acuerdo en virtud del cual los datos de TikTok se almacenaban en centros de datos de Oracle, que es una empresa de software muy grande, californiana, uh-huh. cuyo fundador, el dueño y máximo directivo, Larry Ellison, es muy amigo de Donald Trump. Y, o sea, además, a todos nos va a sonar esto porque la hija de Larry Ellison creo que es sí, es la productora de películas como En Tierra Hostil, que ganó el Oscar.
Nacionalismo americano de primera, vaya.
¿Cómo, perdón?
Nacionalismo americano de primera, ¿no? Ese tipo de películas.
No solo nacionalismo, no, depende, o sea, en Tierra Hostil hay también quien dice que se refleja mucho y muy bien las torturas de la CIA, vamos, pero quiero decir, para acercarlo un poco más al oyente español, ¿no? Digamos, ella es uno de los pesos pesados de Hollywood. Lo que podría decir a lo mejor es nepotismo americano, porque claro, si tu padre tiene Larry Ellison, su fortuna hacia ojo deben de ser 130.000, 140.000 millones de dólares, con lo cual eso te da pues para empezar tu propio estudio de,
sí, de claro.
cine y muchas más cosas. Pero bueno, volviendo a TikTok, los datos de TikTok se quedan en servidores de Baku. Bien, ahí queda la cosa. Entonces, el año pasado Estados Unidos llega a la conclusión de que esto no es suficiente porque TikTok envía o obtiene todo tipo de información de los usuarios, como cualquier otra red social. En este sentido, nadie ha dicho que TikTok obtenga más información de mí, que yo tengo TikTok, mi teléfono, por el cual estoy hablando, que la que obtiene Instagram, la que obtiene...
Que cualquier otra,
Twitter,
sí.
Blue Sky, Twitter, quien sea. Lo que pasa es que en China las empresas tienen la obligación de, si el Estado se lo pide, darles todos los datos que quieran. Pero en Estados Unidos no, al menos no en teoría. Recordemos un caso muy famoso de dos terroristas islámicos en San Bernardino, en California, que asesinaron como a 20 personas y su iPhone, el FBI, quiso entrar en su teléfono para ver lo que había dentro y Apple se negó a dejarles, o sea, a darles las claves necesarias para acceder al iPhone. Esto en China no pasa. Si esto el presidente de TikTok que estuvo en la... el consejero delegado, perdón, que estuvo en la inauguración de Trump, precisamente, si se niega a hacer esto en China, pues desaparece durante 5 años. Vamos, y nadie sabe dónde ha desaparecido, como han desaparecido grandes empresarios como Jack Ma, el de Alibaba y otros muchos en China. Entonces, en virtud de esta ley que se aprueba el año pasado con apoyo de los dos partidos, TikTok el 19 de enero de este año tiene que haber sido vendida a alguien, alguna empresa que sea de algún país que no sea competidor de Estados Unidos, lo cual no solamente incluye empresas americanas, sino también, por ejemplo, europeas, de Taiwán, Corea del Sur, Japón, etcétera. La fecha llega y no hay ningún acuerdo para vender TikTok. ¿Por qué no hay acuerdo? Porque TikTok, Estados Unidos, digamos, la división de TikTok de Estados Unidos, sí se vende, como todas estas empresas de redes sociales, lo importante es el algoritmo, es decir, lo que busca a las audiencias, todos los sistemas que tienen para identificar a las audiencias. Por ejemplo, TikTok, según el Wall Street Journal, sabe quién está tecleando en función de cómo teclea esa persona en el teclado. Es decir,
qué si barbaridad.
Yo estoy tecleando, pues sabe que estoy tecleando, mujeres están tecleando, mujeres están tecleando. Bueno, no tenemos nombre, pero tenemos código, tenemos algo que nos identifica. Lógicamente, si nos dicen, no, esto no se ve, esto...
Pasa algo.
Pablo, no sé qué pasa, que se te oye mal de pronto.
Está entrando TikTok. No sé si me dice ahora mejor.
Ahora mejor, ahora sí, ahora ha vuelto bien.
Bien. Bien. Entonces, no se llega a este acuerdo y entra en aplicación la ley. ¿Qué es lo que establece la ley? La ley establece que la aplicación de TikTok no va a poder ser actualizada. no es que vaya a desaparecer inmediatamente, sino que no va a poder ser actualizada. Con lo cual va a ser más inestable, va a empezar a dar problemas y va a acabar desapareciendo. Y las tiendas online, la de Google y la de Apple, que son las dos grandes tiendas online que hay para descargarse apps, no van a poder permitir a la gente que se la descargue. Y de hecho, TikTok todavía, creo, no me hagáis caso, pero ayer todavía seguía sin estar, digamos, para descargarse ni en iOS, que es la de Apple, ni en Android, que es la de Google. Pero ahí entra Donald Trump, y Donald Trump dice que él, que había querido prohibir TikTok en el año 2020, TikTok está prohibida en más países. TikTok está prohibida, creo que, por ejemplo, en India. Los funcionarios públicos de Estados Unidos no pueden usar TikTok en sus teléfonos oficiales del gobierno, digamos. Pero bueno, Donald Trump dice que él va a salvar TikTok.
¿Qué va a hacer?
Salvarla.
Sí, dice que va a salvarla. ¿Por qué Donald Trump dice que va a salvar TikTok? Bueno, esto es una cosa que es muy interesante. El año pasado, Donald Trump saca a bolsa su red social, Truth. Es una red social que él crea, pues, cuando a raíz del asalto al Capitolio le echan de todas las otras redes sociales. Fundamentalmente, hay dos empresas de redes sociales, dos grandes empresas de redes sociales, o dos y media en Estados Unidos. Una es Alphabet, que es la dueña de Google, que tiene YouTube, que es una red social de vídeos, como todos sabemos, muy potente. La otra, la verdaderamente grande, es Meta, que es Instagram y Facebook, y también WhatsApp. Luego pues tenemos otra, que es X, o la antigua Twitter, que tiene menos importancia, mucha menos audiencia, pero que, bueno, tiene mucho más peso político. Bien, el caso es que Trump de pronto dice que él no va a cubrir, no está a favor de que TikTok desaparezca, porque entonces Zuckerberg se va a quedar con todas las redes sociales en Estados Unidos. Smack es una palabra que yo creo que debe ser de origen yiddish, de origen judío, no me hagáis caso, pero que en Estados Unidos viene a significar imbécil. Yeah. Entonces lo que Trump está diciendo es que el imbécil se va a quedar con todas las redes sociales. Trump dice esto justo después de haberse reunido con Jeff Zients. ¿Quién es Jeff Zients? Jeff Zients es el mayor inversor no chino en ByteDance. Y ByteDance es la dueña de TikTok.
Ajá.
Jeff Zients tiene aproximadamente 40,000 millones de dólares en acciones de ByteDance. Y cuando el año pasado Trump saca su red social Truth al mercado, a la bolsa, a cotizar, lo hace por medio de una operación que se llama un SPAC o un blank check, que es como una especie de fusión entre dos empresas, y eso se lo organiza y prácticamente se lo paga, por así decirlo, Jeff Zients. Con lo cual, la participación de Trump en Truth Social, que puede valer ahora mismo 2,000 o 3,000 millones de dólares, no existiría de no haber Jeff Zients creado la estructura legal, el SPAC, que luego se fusiona con True Social. Sí. Entonces digamos que hay una...
Le dé un favor un poco grande, sí.
Bueno, complicado el asunto, ¿eh? Bastante
bueno, complicado, pero clara las vinculaciones económicas y el favor que le debe a este señor. ¿De qué nacionalidad es
Ya es americano, es el hombre más rico del estado de Pensilvania. Luego Ajá. hizo también, dio mucho dinero a los grupos que apoyaron a Trump para que ganaran el estado de Pensilvania. Entonces digamos que esta es la otra gran cuestión. Es decir, ahora mismo además Trump está hablando de que TikTok se lo puede quedar Elon Musk, que es, como todos sabemos, un gran aliado del presidente. Otra persona que tiene también muchas posibilidades de quedarse o de entrar en el capital de TikTok, de la nueva empresa que se cree para TikTok en Estados Unidos, sería Larry Ellison, de quien hablábamos antes. Muy amigo de Donald Trump.
¿Y Elon Musk podría entrar?
También, ya lo ha dicho que
ya
sí.
Ya lo has dicho.
Sí. Sí, y ahora lo que se está hablando, digamos, no es tampoco de vender la operación de TikTok en Estados Unidos, sino de crear una empresa al 50%, que sea el 50% ByteDance y el 50% inversores de Estados Unidos, lo cual plantea muchas cuestiones legales de esa empresa. Al final es americana, es china, los datos a dónde van, esto sirve, esto no sirve, etcétera, etcétera.
Bueno, está muy claro, Pablo, que el enfoque político del señor Trump está focalizado en los negocios, ¿no? O sea, que inmediatamente consiste en que sus amigos y aliados ganen dinero, ganen poder económico, y cualquier operación que tiene aparentemente un sesgo ideológico acaba convirtiéndose en dólares, ¿no?
Sí.
Resumiéndolo, ¿no? Vale.
No, y resumiendo, se puede decir que esto atempera mucho las prisas que puede haber en el estrecho de Taiwán. Es decir, que la idea de que Taiwán se incorpore el año 41 a la República Popular China es una cosa que debe depender mucho de los tratos de los oligarcas.
Pues posiblemente ahí ya, eso ya no, con, vamos, yo puedo decir lo que es información más o menos pública, luego ya para otras cuestiones es más complicado, pero bueno, tenemos Taiwán, tenemos Ucrania, tenemos muchas crisis en este momento.
Muchos
con mucha incertidumbre.
Sí. Oye, ahí la sensación que antes discutíamos, Almudena y yo, discutíamos en el mejor sentido, porque así es más divertido, que sobre la posibilidad de que realmente Trump, en el tema de Panamá, esté hablando en serio o sea una bravata que pretende conseguir prebendas de Panamá, pero que no tiene la intención cierta de apoderarse por vía manu militari otra vez del canal. Ahí la percepción es de que es una forma de diplomacia dura, o que realmente, igual que con las cosas de tipo más político en política interior, que las está haciendo en el tema de Panamá, también podría enviar alguna flota a hacerse con el control.
Bueno, nadie lo sabe, pero hay que tener en cuenta que Trump no suele ir a la guerra, digamos. O sea, Trump es muy renuente a guerras, o sea, no le gustan nada porque son muy imprevisibles. Lo que a Trump sí que le gusta mucho es amenazar, y además en su mentalidad, digamos, que siempre empieza amenazando, digamos, de una manera escandalosa para obtener concesiones, ¿no?
De momento grita mucho, ¿no? Sí.
Por ejemplo, con es decir, él ha estado hablando de anexionarse Canadá. Es así de simple. En el último mes estaba hablando de anexionarse Canadá. Ha colgado fotos en Truth Social de él con la bandera canadiense, como mirando a un paisaje de montañas que supone era Canadá, que era además un montaje bastante alucinante, porque la montaña que se veía en primer lugar era el Cervino, que es una montaña suiza,
claro,
Suiza de Italia, en los Alpes. Pero bueno, el estadounidense medio no lo sabe, ¿no? Bueno, estaba hablando de anexionarse Groenlandia, de comprar Groenlandia, de imponer aranceles a Dinamarca para quedarse con Groenlandia. Yo no creo que Trump vaya a invadir Panamá. Toda la pelea con Panamá es bastante absurda o bastante difícil de comprender, porque vamos a ver, cuando él dice que los chinos controlan el canal de Panamá, hay una empresa china, Hutchinson, que controla la navegación dentro del tratado del canal de Panamá, desde en los dos puertos, en el puerto del Pacífico y en el puerto del Atlántico. Pero es que esa misma empresa, Hutchinson, también controlaba la navegación del canal de Panamá en el primer mandato de Trump. Esa empresa lleva controlando la navegación en el canal de Panamá, no me hagáis caso, pero más o menos como desde el 96. Desde 1996.
O sea, hace 30 años.
Bueno.
Sí, exactamente, porque tenían fue un contrato de 25 años que ahora hace dos años se extendió por otros 25. Es decir, Hutchinson lleva controlando el canal de Panamá con Clinton, con Bush Jr., con Obama, con Trump, con Biden y ahora otra vez con Trump.
Y que es un control logístico, de hecho, es un trabajo técnico, para entendernos, ¿no?
Sí, es un trabajo técnico. Es cierto, y aquí en Estados Unidos existe mucha preocupación sobre eso, sobre el control que tienen los chinos de las infraestructuras que ellos hacen.
Bueno,
como ejemplo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con... ¿Perdón?
Yo estimo, querido Pablo, que puede ser la palabra control muy dura, porque parece como si controlara los tráficos. Lo que llevan, sin duda, es una estadística, y en esa estadística
sí, es lo que estaba diciendo Pablo,
que China se ha convertido en el principal cliente con mucha diferencia del Canal de Panamá. Claro, y que eso puede trascender un día en una presencia menos estadística y más de verdadero control. Pero yo creo que eso está lejos de provocar el verdadero peligro que puede haber en el canal. Yo creo que lo del canal se puede aplazar, ir aplazando. La experiencia del bombardeo de Panamá capital con Noriega fue siniestra. Murieron cantidad de gente.
No, además lo que estaba diciendo Pablo, que en realidad es muy poco partidario de utilizar al ejército.
No vamos a bombardear Panamá otra vez, yo creo que no.
Además no tiene ningún motivo.
De todas formas, lo que sí que os quería decir, porque este es un tema permanente aquí y que sí va a seguir siéndolo cada vez más, cuando me refería a la gestión del canal y a la gestión de los puertos. Os pongo un ejemplo. El gobierno de Biden ha decidido que todas las grandes grúas, no recuerdo cuántas son, pero son varios miles, que todas las grandes grúas de los puertos de Estados Unidos van a ser reemplazadas. Porque todas las grandes grúas de los para descargar contenedores de los puertos de Estados Unidos están hechas en China. Y según el gobierno de Biden y según el Congreso de Estados Unidos, esas grúas tienen software para saber lo que los contenedores llevan dentro. Tienen software para saber todo de los barcos y de las instalaciones portuarias en las que están. Y le van a dar varios miles de millones de dólares en subvenciones, creo que es a Mitsubishi, no recuerdo, una de estas dos, una empresa japonesa, para que construya otra vez esas grúas. Lo mismo pasa pues que en el caso del Canal de Panamá. Lo mismo pasa, por ejemplo, en todos los puertos que China ha construido en América Latina. Hace poco, en Perú, inauguraron un puerto gigante y Mauricio Claver Carón, que es el enviado especial de Trump.
Hola, Pablo.
Están grabándonos.
Están...
Seguro.
Jorge, no sé si nuestro técnico consigue recuperar la llamada de esta interesantísima charla con Pablo Pardo, corresponsal del Mundo en Washington, que nos demuestra la inmersión que, bueno, la presencia enorme que tiene Trump en toda la vida norteamericana, ¿no? Realmente se supone una visibilidad descomunal, ¿no? Ya a partir de ese mismo carácter que tiene gritón. Como nos decía él, es muy poco partidario del uso del ejército, grita como todos los grandullones, amenaza y después en principio yo creo que él también confía en que haga cosas que no sean legales, si no son violentas, pues también confía en que no haya respuesta militar por parte de los otros. Hola, Pablo, que ya está de vuelta aquí. Estaba comentando que igual que tú decías, que es cierto, por supuesto, que a él le gusta amenazar, pero luego el empleo directo de la fuerza no está en su código, que él también cree que puede hacer cosas, entre comillas, ilegales, pero que no, que como él es muy fuerte, como que Estados Unidos son muy fuertes, tampoco va a haber represalia violenta por parte de los que sean violentados de manera no física, ¿no?
Sí, pero más en política interna que en política externa.
Yeah.
Más en política externa Trump habla mucho. Trump reacciona mucho bien a la adulación o a las amenazas, ¿no? Entonces, y él respeta mucho, lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, o sea, ¿con qué países la está tomando Trump? La está tomando con sus aliados, que son países democráticos, con Dinamarca, con Panamá, bueno, con Canadá, desde luego, que es el país más cercano que tienen, con México, que México, bueno, es un país que tiene un gobierno muy populista, pero que no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, hasta la fecha, por ejemplo, con China todavía no ha adoptado ninguna medida. Y lo que está haciendo con TikTok es favoreciendo a una empresa china que no solamente, además, es que no solamente la red social, ByteDance, la dueña de TikTok, es una de las dos únicas empresas chinas que son verdaderamente competitivas en inteligencia artificial. Con lo cual, ayudar a TikTok supone ayudar a ByteDance, que supone ayudar a la inteligencia artificial china, que supone, claro, es un rival de Estados Unidos. Sí.
Es el rival, para ser exactos, ¿no?
Efectivamente, la madre de todos los rivales.
O sea, en realidad, si hay negocio, el amigo Trump pactaría incluso con los chinos, ¿no? De alguna forma, en el relato que vas haciendo, y está bien porque no lo has dicho directamente, pero poco a poco en la cabeza de uno se va construyendo una gobernanza que está enfocada directamente al negocio y que todo lo demás, bueno, es una herramienta de negociación para esos negocios, ¿no?
Bueno, no sé si a lo mejor eso es llevar las cosas un poco lejos, pero digamos que él sí que tiene muy presente la cuestión de los negocios. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que uno de sus asesores más importantes, que es Elon Musk. O sea, Tesla, el único país en el que crece es China ahora mismo. El único país en el que sus ventas crecen es en China. Elon Musk dice que está en contra de la censura, pero él escribió un artículo de opinión en la página web del organismo chino que se ocupa de la censura en Internet. con lo cual, precisamente para conmemorar los 75 años del Partido Comunista Chino, que como todos sabemos es una institución absolutamente comprometida con la libertad de expresión.
Totalmente,
y el que más. En general, ¿no? Vamos. Entonces, bueno, pues digamos que es una complicada cuadratura
que las varas de medir son muy flexibles en este gobierno y en sus aliados, ¿no? Porque bueno, de hecho Elon Musk, los americanos lo están percibiendo como parte del gobierno de Trump directamente, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, él tiene un email de la Casa Blanca, técnicamente sí que es parte del gobierno, aunque no tiene un cargo oficial como tal, solamente se le podría considerar como asesor informal, porque el departamento este fantasmagórico que supuestamente dirige y que Trump ha decidido crear, los departamentos se crean con una ley del Congreso, con lo cual no... Bueno,
pues no es operativo, de momento no puede ser operativo, claro.
No, su papel va a ser un poco, digamos, como el papel de Draghi o de Letta en Europa con sus informes. Lo único que Elon Musk, en vez de informes, va a ser vía tweets, vía mucho más agresivo, mucho más mediático también. O sea, no va a sacar un informe como el de Draghi de 500 páginas que solamente se van a leer cuatro locos, por así decirlo, ¿no? Más sí. Va a estar todo el día en redes sociales hablando.
Bueno, y seguramente tendrá la capacidad de que le oiga el presidente directamente siempre, ¿no? Que no es poco.
Total. Total y absoluto.
Y yo creo, Pablo, vamos a ver, ¿sí? Yo creo que Trump, tiene más información sobre Panamá que nadie en el mundo. Naturalmente más que los panameños, que el presidente que hablaba esta tarde en tono pues de defensa numantina, ¿no? No era para tanto todavía, ni mucho menos. Pero yo creo que tiene mucha información. Y lo de Panamá no lo ha dicho alegremente. Y es posible que en Panamá haya efectivamente sistemas de penetración diversa que pueda convertirse en un control de alguna manera, incluso con la sequía. Con la sequía hasta se puede jugar con la sequía. En fin, yo creo que por ahí van las cosas, porque porque a Trump se le ve muy serio cuando habla de Panamá, ¿no? Sí. No habla a humo de pájaros.
Bueno, lo mismo que con Canadá y lo mismo que con Groenlandia, con la misma cara de seriedad que de las otras barbaridades.
Pero seguramente que hay penetraciones en Panamá que los panameños no conocen y que Trump sí conoce.
Yo lo de las grúas me ha dejado alucinado.
Bueno, no, pero tiene sentido. Las grúas son grúas muy sofisticadas, robotizadas, y que pueden monitorizar la carga, y que eso puede ser un dato estratégico en un momento determinado. No en un momento de paz y de normalidad, pero sí en un momento determinado. Sí.
Habrá que preguntarle otra vez a Chapman. Es nuestro hombre.
Nuestro claro. Hombre en Panamá. ¿Tenéis alguna última pregunta para Pablo? Oye, Pablo, es un placer ver lo que, oír en este caso, lo que llegas a saber de Estados Unidos y la inmersión, ¿no? Me imagino que para un español, ¿llevas muchos años ahí en Washington?
23.
O sea, ya casi eres, tienes una voz joven, no sé la edad que tienes, no, pero no pareces particular.
No, el idioma no lo tiene
deteriorado. O sea que tienes media vida ahí en Estados Unidos y no sé si tu familia es medio estadounidense o sois todos españoles.
Bueno, no, mi familia es española, pero al final ya me he acabado yo haciendo estadounidense, vamos, ya hasta me he sacado la nacionalidad.
Claro, claro. Que... ¿Por qué no te vas a sacar la nacionalidad de la capital del imperio, ¿no? Se me parece, es así, directamente todos querían ser romanos, pues ahora, ¿por qué no va a querer uno ser norteamericano? Pues en esa inmersión que siempre me parece que es más interesante desde los ojos de alguien que no ha nacido ahí, que por lo tanto percibe más el contraste, ¿no?, entre aquella forma de entender el mundo y la nuestra. ¿Te parece la última? ¿Te parece que hay algún paralelismo entre la forma de populismo de Sánchez y la forma de populismo de Trump?
No. Yo creo que todos los populismos se parecen mucho, ¿no? Entonces, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, yo cuando le explicaba estos días a estadounidenses, ¿no? Y a gente aquí, o una persona de Francia el otro día le explicaba, bueno, pues por ejemplo con lo de Groenlandia, ¿no? La cuestión de Groenlandia súbitamente que se convierte como en la cuestión más apremiante en Estados Unidos, o la cuestión de convertir a Canadá en la 51, en el 51 estado, cosa que además sería mala para Trump, porque los canadienses son más de izquierdas que los estadounidenses, con lo cual sería darle un estado o varios al Partido Demócrata, pero bueno, eso no va a suceder. Pero también le decía, bueno, esa es la típica cosa que en España, por ejemplo, este año es un año destinado a celebrar los 50 años del fallecimiento de Franco.
Del dictador, sí.
Que fue un dictador, pero que yo le decía, me gustaría saber qué porcentaje de la población española estaba viva, digamos, cuando nació Franco.
Cuando murió Franco.
O sea,
somos los menos los que perduramos de antes de Franco. Somos
claro,
menos que nosotros.
Yo que no soy tan joven, yo tenía 6 años, vamos, pero no me acuerdo de mucho.
Sí, pero, bueno, yo lo voy a averiguar y lo sabrás mañana o pasado.
Pero quiero decir, es de los problemas que tiene España a todos los niveles, o de las cosas de las que podemos hablar en España, yo creo que pasar más de 5 minutos hablando de que Franco se murió hace 50 años pues
es
no
estúpido,
tiene,
sí, no tiene mucho sentido
especial, ninguna utilidad para los españoles, ni les va a cambiar la vida, pero es la típica cosa que anima a unos, enfervoriza a unos, cabrea a otros, molesta a otros, crea tensión, crea de qué hablar, se habla, se pelea, etcétera, y bueno, pues así es un poco la política espectáculo, ¿no?
Claro.
Es posible que al final de esos tiempos de estudio de Franco haya más franquistas que antes.
Sí, es posible, es perfectamente posible.
Porque en realidad ahora hay muy pocos, en realidad ahora hay muy pocos.
Bueno, sí. Tampoco.
Pablo Pardo, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Oye, si te parece, vamos a ir hablando de vez en cuando, porque es verdad que sigues teniendo un acento perfectamente español, conocemos otros españoles que llegan menos años que tú en Estados Unidos y empiezan a tener un poco de acento, ya no diré como Hermida, ¿te acuerdas de Hermida? Tú eres jovencito,
me
pero
acuerdo, me acuerdo de Hermida,
Hermida tenía ya un acento que no se sabe si lo impostaba o era de verdad, pero de vivir por ahí, él vivía en Nueva York. Oye, Pablo, muchísimas gracias porque hemos puesto una luz intensa sobre esa forma de mirar el mundo del señor Trump. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Bien,
muchas gracias a
Pablo. Todo. Estupendo.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Bueno, don Ramón, que ya tenemos a nuestro siguiente invitado, a un ilustre invitado, a un buen amigo de nuestra mesa, pero sobre todo de don Ramón, a alguien con familia muy vivida y muy conocedora de la realidad norteamericana. Don Antonio Garrigues Walker, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Muy buenas noches.
Le hemos dedicado, como es usted un hombre de gran cultura, le hemos dedicado una pieza preciosa de Händel, La Sarabanda, que la utilizó Stanley Kubrick en su película Barry Lyndon, ¿no?, que es sobre la guerra de los 100 años o de los 30 años, ahora no recuerdo, que es una película que habla de un momento de convulsión en Europa muy grande, y aunque le vamos a preguntar sobre todo por Estados Unidos, que como me consta que es usted un gran europeo, iba a decir conocedor, pero más que conocedor, ¿le parece que está Europa en riesgo por su propia desidia? ¿Estamos en un momento que puede ser el preámbulo de una época convulsa en Europa, don Antonio?
El problema de Europa sigue siendo el de siempre, que no hay una sola voz, son muchas voces, ¿no? Es lo que decía Kissinger, a mí me gusta Europa, pero ¿quién es Europa, no? Europa está entre Estados Unidos, que es una sola nación, y China, que es una sola nación, ¿no? En cambio, en Europa hay una cantidad de voces distintas, o al menos diferentes, muy importantes, ¿no? Esa es la debilidad europea, frente a China y frente a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que luchar. Ya lo ha dicho Draghi, Europa tiene que tener una sola voz, y eso aumentaría mucho su esfuerzo, ¿no? Pero no va a ser fácil lograrlo.
De hecho, va a ser muy difícil, ¿no? Los nacionalismos en Europa, incluso de los países más democráticos, son descomunales,
tienen,
¿no?
Tienen un peso excesivo, realmente. Esa es la verdad.
Don Ramón.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Ramón.
Estamos en las mismas zonas desde siempre, en la Facultad de Derecho y después. Me alegra mucho saludarte y estar con nosotros para iluminar una serie de áreas que pueden ser mejor vistas por ti, porque como ha dicho nuestro director de programa, pues realmente tú conoces toda esa realidad norteamericana como conoces la española. Eso es muy bueno. Y entonces,
bueno, partiendo la base de que mi madre era americana.
Sí, claro.
Que no es poco, don Antonio.
Doña Elena era americana. Era americana y
conozco bien el mundo americano.
Conoces bien. Lo que no sé si tienes la nacionalidad norteamericana también.
No.
No la tienes.
No. Bueno. Hubiera podido obtener la doble nacionalidad. Desde pero luego. La verdad es que pensé que no me interesaba.
Vamos a ver, yo creo que esa situación de Europa, al fin y al cabo, también depende de los Estados Unidos. Yo a veces, en los momentos más separados, digo, somos un protectorado de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos personalidad propia internacional potente.
Y sobre todo no tenemos ejército.
Y comparación, no teníamos moneda, la tenemos, pero no tenemos ejército y no tenemos política exterior tampoco. Entonces, ¿tú ves que Europa puede efectivamente desarrollarse en los próximos tiempos para tener una voz? Yo creo que si quiere esa voz, tendría que decir: somos los exportadores de los derechos políticos. Los europeos de la Constitución Americana de 1787 son europeos. Son de inspiración, incluso que la gente mucha no lo sabe, de la Constitución de Ávila, que fue la Constitución de los Comuneros de Castilla, se considera como parte de la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos. No, la enorme fuerza de los Estados Unidos hace posible o no hace posible una personalidad propia. Ya lo decía, me parece que era un presidente norteamericano, me parece que era el compañero de tiempos de la señora Thatcher, ¿cómo se llamaba? Actor de cine.
Kissinger.
¿Qué?
Kissinger.
En la época de Thatcher no recuerdo. ¿Carter?
No, Carter no, la señora Thatcher coincidió con el actor de cine de California.
Ah, con Reagan.
Reagan decía, ¿me da usted el teléfono de Mr. Europa? No lo tengo.
Eso es
lo que resumía.
Es lo que decía Antonio antes. Que no.
¿Es posible desarrollar Europa políticamente a nivel de Estados Unidos y de China y de Rusia en armamento?
Pues la verdad es que es complicado, ¿no? Es muy complicado porque Europa, la verdad es que utilizamos una sola palabra para definir muchas realidades, ¿no? Es que en Europa cada país tiene su propia política exterior y sus propias ideas y opciones sobre el tema, ¿no? Y eso nos debilita mucho. Frente a países como China, que tienen solamente un líder, que es Xi Jinping, y a Estados Unidos, que tienen
a Donald Trump ahora, sí.
A Donald Trump. Tenemos una debilidad es decir, es que no sabemos quién es Europa. La Unión Europea francesa tiene poco que ver con la alemana y muy poco que ver con la holandesa y muy poco que ver con la española, ¿no? Y el gasto en defensa comparado con el de Estados Unidos es muchísimo menor. Y la verdad es que en el tema de ese tema es importante porque el tener una buena defensa es muy importante, ¿no?
Te da autonomía, autonomía de decisión, si no, no la tienes, ¿no?
Claro, es que cuesta, lo que pasa es que cuesta mucho. Y ahí es la debilidad de Europa, es esa. Otra cosa es que nos guste más o no, pero es así. Estados Unidos es un solo país y un solo líder, China es un solo país y un solo líder, y en cambio Europa, pues somos muchísimos líderes, somos.
Claro,
pero muchísimos.
Doña Almudena,
cada uno con sus
peculiaridades, sí. Efectivamente.
Buenas noches, Antonio. Soy Almudena Semur. Almudena,
encantado de saludarte.
Encantada, Antonio. Al hilo de lo que estás diciendo, yo cada vez veo que ahora con Trump, yo no sé si será un bocazo o no, pero veo a Europa que va a salir más debilitada, porque veo que hay muchos intereses contrapuestos entre Estados Unidos y Europa. Trump se va a saltar todos los acuerdos de París, la Agenda 2030, vamos a volver al petróleo. En Europa seguimos con la descarbonización de la economía, esto por un lado. Por otro lado, el tema de los aranceles.
Siendo solo el 8% de...
Sí, el tema de los aranceles. Puede haber una guerra comercial. No tenemos autonomía estratégica en defensa. ¿No ves que Europa va a salir mucho más debilitada, vamos a ser más insignificantes y que aburrimos a las ovejas?
La expresión esa
es tuya.
Siempre me ha hecho gracia.
Es tuya.
¿De dónde sale?
Es tuya.
Las ovejas, pero aburrimos a las ovejas.
Sí.
Con todo este tipo de temas, porque ya no sabemos ni qué decir. Yo creo que en Europa tendríamos un buen líder en Draghi. Me encantan las cosas que dice Draghi y cómo nos explica a los europeos que o tenemos una sola voz o no vamos a contar en el contexto mundial, ¿no? Pues porque no es así. Si gastamos poco en defensa, pues y no tenemos defensa, o tenemos poca defensa comparada con el poderío militar americano. Pero claro, es que Norteamérica tiene más poderío militar, más poderío económico, más poderío cultural, en el sentido de influencia en la vida mundial, ¿no? Y lo mismo pasa con China, ¿no? Y Europa tiene que, bueno, tiene que gozar su diversidad, pero al mismo tiempo darse cuenta de que tanta diversidad debilita. Claro. Porque si cada país tiene su propia filosofía, pues estamos perdidos, ¿no?
Pero sobre todo si la diversidad es política, porque la diversidad cultural no tiene problema. California es muy distinto de Kansas o de la costa este, y en cambio después es una sola voz política, y bueno, y es verdad. Y lo de la defensa, que lo dices, claro, pero ¿no te parece que es que la diferencia simplemente es que nuestra defensa es anecdótica? Nuestra defensa no serviría para entrar en beligerancia con ninguna de las potencias, ni tan siquiera con Rusia, que económicamente no se puede considerar una gran potencia, ¿no? Ya no lo es, pero militarmente nos arrasaría sin el apoyo americano.
En términos un poco infantiles españoles, Estados Unidos para nosotros, aparte de otras cosas, es como el primo mayor de Zumosol. Exactamente.
Sí.
Pues en efecto, eso es lo que es.
Sí, además, pero es que has dicho antes proteger. Claro, la protección la ofrecía la mafia porque la gente que a la que protegían no tenía capacidad de respuesta. Te ofrecen protección en la mafia, en el caso de la mafia te protegían de ellos mismos, ¿no? Pero en el caso, claro, Estados Unidos nos protege de momento no de ellos mismos porque tenemos enemigos en común, pero no podemos tomar ninguna decisión. En el sentido ese, Trump lo que hace es ponernos delante del espejo, ¿no?
Sí.
Así es.
Y aquí, además, en Europa... Perdona.
Didi, Antonio.
Además, que Trump es un líder muy dogmático, además, como vimos en su presentación, ¿no? Tiene opiniones, en mi opinión, muy simplistas, pero al mismo tiempo, muy muy claras y muy concretas, ¿no? Y en cambio, en Europa hay una cantidad de opiniones y de división de ideas tremendas, ¿no?
Macron, por ejemplo, puede elegir 17 gobiernos después de haber perdido unas elecciones. La falta de claridad de Francia es algo ya absolutamente único.
Pues yo creo que Francia es muy claro, es nacionalista, va en contra de todo lo que no sea intereses franceses, nos perjudica a España, por ejemplo, de forma sistemática, siempre que es menester, apelando a discursos ya relatitos casi de broma.
Sí, pero tiene paralizado a su país. Lo tiene paralizado porque...
Sí, otra cosa es que no sean buenos políticos, que no lo son los de ahora, estoy de acuerdo, que ahora mismo la situación es grave, ¿no?, en Europa. Sí,
y luego que las políticas de la Unión Europea se han puesto unos objetivos muy difíciles de cumplir,
Y además poco interesantes y poco realistas, ¿no? Y muy poco realistas.
¿Ahora qué vamos a hacer con el coche eléctrico? Porque Trump va a fabricar coches... No,
pero si está mal, hemos destruido la primera industria europea, que era la industria del automóvil, del motor de explosión, lo hemos destruido. Ha sido una cosa nunca vista en el mundo.
Y según se ve hoy en la prensa, yo no sé si habrá sido un desliz del propio presidente entrante, dice que hay que tener en la OTAN un 5% del PIB en armamento y municiones. Lo habéis leído, porque antes se hablaba del 2, pero ahora el 5 son sociedades ya militarizadas. Solo la Unión Soviética, la Rusia actual, tiene el 9% y Polonia el 5. Y luego ya por debajo, y si incluso Estados Unidos no llega al 4.
Oye, Antonio, un liberal...
España tiene el 1,2. El 1,2.
Pues lo digo, eso es.
Antonio, un liberal, seguramente los Garrigues Walker sois el ejemplo de los liberales, una una rara avis en España, por lo menos yo creo que los liberales somos escasos, me incluyo, pero creo que somos escasos, y seguramente el apellido Garriga Walker ha encarnado, como en pocas cosas, un apellido encarna una ideología o una forma de entender la política. Para un liberal sin mácula, sin duda ninguna de que lo eres, ¿qué significa el perfil político de Trump?
Pues hombre, que no es un político liberal, ciertamente. Es un político dogmático y, por lo tanto, pues todo lo contrario a lo que puede ser un liberal, ¿no? No es liberal. Tampoco hay que ser necesariamente liberal, ¿no? Pero me preocupó muchísimo la calidad dogmática del discurso de Trump. Realmente fue tremendo, fue un discurso tremendo, ¿no? Primero, la vanagloria de la fuerza de su país, ¿no? Y segundo, pues no sé, un poco el desprecio a los demás. Prácticamente de China no habló, no habló de India, no habló de la agenda asiática, ¿no? A pesar de que en Estados Unidos, que se sepa eso en Europa, la agenda asiática es mucho más importante ya que la agenda europea. A los americanos les interesa mucho más el tema de India, el país más poblado del mundo, el tema de China, el tema de Japón. Para ellos son temas muy importantes.
Tiene sentido, ¿no, Antonio? Tiene todo el sentido del mundo, en realidad.
Todo el sentido del mundo. Desde el punto de vista pragmático, no tiene duda. No tiene duda. Vamos, de hecho, yo creo que un tema que en España tenemos que tener en cuenta es justamente eso, que además de Estados Unidos y además de Iberoamérica, hay un mundo asiático muy importante y muy serio, con el cual deberíamos tener mucha más relación y mucho más interés. Pero la verdad es que ni siquiera los medios de comunicación dedican mucha atención a este tema.
Hombre, yo creo que la figura de Trump, desde luego, como has dicho muy bien, Antonio, no inspira al liberalismo ni nada parecido, pero podría
casi
haber
autoritarismo,
dicho,
casi autoritarismo.
Estaba Milei allí, ¿no? Estaba Milei. El caso de Argentina es diferente. Es diferente, pero extrañamente o no, han llegado a un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. Se quieren como se quieren con Italia también.
Sí,
mientras que en el caso de España, pues Abascal no llegó a saludar al presidente, ¿no? Pero fue invitado.
Abascal fue invitado. Es menor en relación
a
Meloni o a Milei.
Es mucho menor.
Pero fue a la toma de posición.
Llegando de España no está mal como representante de un país como España, sobre todo en Estados Unidos, que tiene detrás el acuerdo de Guadalupe y de algo y de la Florida.
Abascal no representaba a España. Abascal era la única representación española, que es distinto.
Sí, bueno, de acuerdo, pero yo no he entrado en ese tema. Es ella quien plantea el tema de Abascal. Abascal, yo lo que he dicho es sencillamente que Milei es un caso también extraordinariamente interesante, porque es el antiestado burocrático, eso sí es verdad. Y de ahí tienen su mérito y su ganancia en las elecciones, porque son antiburócratas. Pero vamos a ver qué pasa con Argentina y Estados Unidos al final.
No, claro, pero Antonio, el caso de Argentina que ha puesto sobre la mesa Ramón, claro, la reacción argentina en este caso encarnada en Milei es contra un estado previo que también era iliberal en otro sentido, ¿no? O sea, que por lo tanto es mucho más reactivo y tiene más sentido la aparición de un Milei en Argentina como reacción al kirchnerismo y al peronismo que no la aparición de un populismo casi autoritario como el de Trump en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, el caso de Argentina es un caso también muy curioso, ¿no? Porque Milei, en efecto, está intentando abrir un poco las ventanas de ese país y darle un poco más de no sé, de vida completa, ¿no? Pero Argentina, curiosamente, que es un país que está llamado, que estaría llamado a ser un país rico, sigue siendo un país que está inundado de pobreza. Y eso es una cosa muy mala, ¿no? Yo creo que Milei podría hacer una labor buena, pero no que nadie piense que eso va a ser fácil en Argentina, ¿eh? Argentina es un país pobre y no tiene derecho a ser pobre, porque tiene todo, tiene materia prima, tiene minerales, tiene poca población, y en cambio un territorio bastante amplio, pero no logra salir de ese tema. Vamos a ver si Milei lo logra, y a mí me encantaría, sinceramente, me encantaría que Argentina se convirtiera en un ejemplo primero para Iberoamérica y en un ejemplo para el mundo, vamos. Pero no lo veo fácil, ¿eh?
Me ha gustado mucho la expresión casi naif, que cuando has dicho que Argentina, que es verdad, es un país potencialmente rico y en cambio está inundado de pobreza, y has dicho, y eso es muy malo, ¿no? lo cual es verdad en todos los sentidos, ética y estéticamente es verdad que la pobreza es en sí misma muy mala, pero cuando encima no está justificada en los datos objetivos, hay que pensar en cosas que de alguna forma caracteriológicamente han llevado a ese país a ese lugar que no le corresponde, ¿no?
¿Cómo ves tú, Antonio, un posible enfrentamiento Sánchez-Trump a propósito de que Sánchez quiere convertirse en el líder europeo de los antioligarcas? Ya lo ha dicho perfectamente con la palabra oligarca.
Pero no tiene ninguna capacidad de conseguirlo.
Exactamente. ¿A quién va a reclutar el propio Sánchez como antioligarcas? Eso es difícil de encontrar, ¿no?
Aparte de que realmente a un país como España no le interesa nada un enfrentamiento con Estados Unidos, ¿no?
Nada.
Al contrario, vamos, España debía tener la mejor relación que pueda con Estados Unidos. En Estados Unidos hay una población hispana del orden de 42 millones de habitantes, ¿eh?
Sí, sí.
Una población hispana con la cual deberíamos tener mucha más relación y muchos más contactos, ¿no? Porque nuestra capacidad de influencia a través de esa población hispana podría ser importante, no tiene duda. Pero no la estamos utilizando adecuadamente. Y eso es un tema. Es un tema histórico que yo no sé por qué la gente se olvida de él. Insisto, en Estados Unidos hay más de 42 millones de hispanoparlantes. Y en muchos sitios en Estados Unidos solamente se escucha el español.
Totalmente, eso
es así. Y sin embargo, pues no lo utilizamos.
No ejercemos. Doña Almudena, venga, la última. No.
Sí, Antonio, yo quería saber tu opinión sobre este afán expansionista de Trump de anexionarse Canadá, comprar Groenlandia. ¿Es una bravuconada o vamos hacia un nuevo orden mundial?
Es una bravuconada. Para mí una bravuconada. Yo no sé más por qué la ha dicho. Se ha generado enseguida una reacción muy negativa, pero yo creo que es que Trump, no sé, la defensa que hizo de su país realmente es tremenda. La idea, por ejemplo, de la lucha contra el cambio climático y el Acuerdo de París, la idea de que van a estar, lo dijo gráficamente, haciendo pozos y pozos y pozos, realmente es un poco sorprendente, ¿no? Pero ahí estamos, con un personaje como Trump que nos va a crear problemas serios, sí, realmente serios, ¿no? Porque además es una persona pues que tiene el orgullo de su país llevado, digamos, a afanes expansionistas realmente tremendos, ¿no? En México ya he visto la relación de la líder. ¿Cómo se llama?
Sheinbaum, tiene un nombre así, como alemán, sí.
Sheinbaum, sí. No sé, vamos a ver. Hombre, el poder modera mucho, ¿eh? Y por lo tanto, una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que después se puede hacer, ¿no? De modo que...
Se escribe.
Luego, sí, efectivamente. Bueno, de todas formas, la otra presencia, lo comentábamos antes, la presencia de los oligarcas tecnócratas, que son brillantes sin duda, pero que sí que son oligarcas, porque lo son, acumulan un porcentaje de poder muy grande, y poder económico y poder real, ¿no? Porque sus empresas no fabrican ropa, como la de nuestro buen Amancio Ortega, que también es un hombre muy rico, muy, muy brillante, pero su industria no tiene capacidad de influencia en la política mundial, cosa que sí las grandes compañías americanas TikTok, tecnológicas TikTok. Las tienen. Bueno, y la China. Don Antonio Garrigues Walker, apellidos ilustres, madre americana y la mejor voluntad del mundo, como vemos. Que lo pase usted muy bien y que siga tan estupendamente.
Estupendo, querido Antonio.
Antonio, muchas gracias.
Un abrazo.
Se ha cortado.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know who's just.
Bueno, estamos de vuelta y estábamos hablando todo el rato de la influencia que políticamente van a tener esos grandes empresarios tecnológicos americanos, que ya tienen de facto una gran influencia porque sus empresas son formidables y realmente han cambiado la vida y han cambiado la forma de entender y de hacer las cosas en el mundo, por lo menos en nuestro mundo. Y para hablar de esas cosas y de qué importancia puede tener esa nueva presencia, esa nueva presencia política de los grandes nuevos empresarios tecnológicos americanos, fundamentalmente, pues hemos invitado a don Jesús Vanegas. Don Jesús Vanegas es una mezcla de lo que es esta mesa. Por un lado es doctor en ciencias económicas, que es lo que siempre domina la mesa, y además es ingeniero como servidor, diplomado en alta dirección, bueno, y es un hombre vinculado a las organizaciones empresariales y al razonamiento tecnológico, digamos. Muchas gracias, don Jesús, por estar esta noche con nosotros.
Y la sociedad civil.
Bueno, y políticamente está en sociedad civil,
en el foro sociedad civil,
que es decir, pues se entiende que es un centrista y un liberal. ¿Lo hemos definido bien, don Jesús?
Sí, yo creo que está bien.
Bueno, eso siempre es bueno, que la imagen que tengan de uno los demás se parezca a lo que uno también piensa, que lo cual no ocurre siempre.
Claro.
¿Le parece, don Jesús, usted que digamos que siempre ha estado cerca del magma general de las empresas y de su devenir, que la presencia política que parece que van a tomar en Estados Unidos las grandes tecnológicas puede alterar alguna dinámica?
Yo creo que algo podrá suceder, pero Estados Unidos goza de un entramado institucional que seguramente con sus defectos es el mejor del mundo, que termina seguramente, digamos, que reorientando las desviaciones si las hubiera. En todo caso, que la gente que en un mercado libre ha sido capaz de hacerse rica haciendo felices a millones de personas, yo creo que son muy de respetar.
No, no, es, por supuesto.
Y que se les vea cerca de la política, yo creo que es una noticia mucho mejor que ver en la política gentes que, con perdón, no valen para otra cosa, claro.
No, yo quería decirle, don Jesús, si de alguna forma la tecnología va a ganar presencia en el conjunto del mundo, si, o incluso en Estados Unidos, donde ya la tiene mucha, si vamos a dar una especie de salto futurista en la forma de pensar las decisiones políticas y el propio futuro, si realmente va a avanzarse al estar esas personas mucho más cerca de las decisiones políticas, si vamos a entrar en una época de mayor futurismo, vamos a llamarle así, al estilo en que se comentaba
yo
en los años 30.
Me parece que es interesante desde el punto de vista periodístico, pero vamos a ver, la gente que es brillantísima para crear empresas, hacerse rico, haciendo feliz al mundo que le rodea, son gentes que tienen mucha curiosidad, que no les importa el riesgo de tomar decisiones e incluso equivocarse, que son audaces, y ese tipo de gentes no necesitan ser intelectuales ni tienen por qué salvar el mundo.
Ya.
Y ni aspiran seguramente a ello. Otra cosa es que yo creo que estén cerca de la política, las gentes que mejor han interpretado la evolución de la sociedad humana, que más han contribuido a la prosperidad enorme que gozamos, las posibilidades tecnológicas, es una suerte, ¿no? Pero que es una desgracia es que se muriera Steve Jobs, porque era un genio, el empresario innovador más importante de la historia. Claro, ese tipo de gente, que por otra parte muchas veces son raras y extravagantes, claro, yo no las pondría a presidir un gobierno ni cosas por el estilo, pero que estén cerca, sin duda es mucho mejor que los conseguidores de turno que abundan alrededor de la política, pero no porque sean audaces empresarios, sino porque son oportunistas y manejan muy bien lo que Mancur Olson llamaba nación colectiva, es decir, cómo beneficiarse de la política para hacer negocios.
Parásitos, son parásitos. Don Ramón le quiere, claro, preguntar seguramente por los amigos de Telefónica.
Teníamos una conversación, yo creo que antes de entrar aquí, Ramiro, me parece que era Ramiro y yo, puede ser otras dos personas, pero lo que se ha dicho por Ramiro es precisamente la caverna
de Platón,
en Siracusa. Él llega a Siracusa, forma un gobierno, lo llena de sabios, empiezan a hacer lo que luego va a poner en el diálogo de la República, una sociedad prácticamente comunista entonces, y fracasan. Y fracasan porque dicen que los políticos estos no sirven porque no tienen experiencia.
Bueno, es lo que ha dicho Jesús, que no las pondría a gobernar, ¿no?
Y desde entonces los sabios en el gobierno han quedado un poco mal y tiene la culpa Platón. No creo que ahora sea la cosa así. Lo que pasa es que evidentemente con gente con imaginación como Trump, que tiene imaginación, porque anda que imaginarse a estas alturas lo de todos los países de alrededor del canal de Panamá, etcétera, etcétera, tiene su gracia, ¿eh? Es un inventor de ideas que no se esperaban ni mucho menos. Entonces, a mí me parece que los gobiernos tienen que ser más compensados de gente práctica, de gente teórica, de invitar a comer a los amigos y no amigos y discutir los temas. Eso es lo que escasea, desgraciadamente. En cambio, Felipe González con la bodeguilla lo hacía muy bien. Invitaba a quien quería y sacaba ideas de todo el mundo.
Claro, escuchaba, ¿no?
Escuchaba. Ahora no se sabe de que Sánchez reúna más allá de la señora Begoña.
No, y a los que reúne a lo mejor tendrían que estar todos en prisión.
Y luego va cambiando con Pachi y con el otro y con el otro. Y ahora le ha caído a la vicepresidenta de Hacienda, que yo creo que como consejera es lo más
tremenda, sí.
Lo más tremendo que puede
ser. Bueno, es una palmera, ¿no? Es una palmera.
Es una cosa tremenda, me parece. Yo te pediría a nuestro amigo Vanegas, que es un gran tecnólogo, hizo un prólogo maravilloso, un libro del entonces incipiente Castells, Manuel Castells, que luego ministro, llegó a ministro de universidades. Bueno, la pregunta que te hago, querido Jesús, es la siguiente. Vamos a ver. ¿Qué opinas del paso que ha dado el gobierno de Manu Militari, quitarle la postura a Villegas? Se llama Villegas, ¿no?
Payete.
Payete. Que precisamente hoy hace 10 años, me lo ha comentado Jesús esta tarde, Payete llegó a la presidencia hoy mismo.
Anda.
De la Telefónica hace 10 años. Hoy se va. Bueno, ¿qué opinas? ¿Es una muestra de que el gobierno quiere tener campeones, quiere tener grandes empresas públicas, quiere tener puestos para repartir entre el partido y que no se mueran de hambre algunos?
Pues mira, Ramón, permíteme que recuerde que en esta casa, Capital Radio, andaba yo haciendo no sé qué programa de debates, y Luis Vicente Muñoz, una mañana, cuando yo me marchaba después de hacer mi programa, me dice: oye, Jesús, ¿te puedes quedar un rato? Digo, sí, ¿por qué? Dice, porque voy a dar una exclusiva mundial.
¿Quién dijo eso?
Como nuevo presidente de Telefónica.
Luis Vicente Muñoz, el presidente de aquí.
Sí.
El jefe de vuestra casa.
Ya.
Digo, así, con mucho gusto. La exclusiva del nombramiento como presidente Payete a nivel mundial, porque Telefónica es una empresa mundial, la dio Luis Vicente Muñoz en su emisora.
Ya.
Y yo estaba junto con él. Y entonces me pidió mi opinión. Y le dije: mira, da la casualidad de que no hay muchos españoles que desde Barrera de Limo hasta Payete haya conocido a todos y cada uno de los presidentes de Telefónica. Y ese soy yo. En general, los presidentes de Telefónica han tenido, como es natural, sus aciertos y sus errores, pero en general, digamos que han funcionado razonablemente bien. Yo creo que España puede estar contenta y Telefónica es una magnífica compañía. Y que nombren a Payete es una noticia estupenda, porque es la primera vez que preside la compañía alguien que viene de dentro, que ha hecho carrera, que es conocido, y además que no viene de la política ni ha tenido nunca nada que ver con ella.
Ya.
¿Y ahora qué sucede?
¿Y ahora cómo ves, que
pues
le quiten el puesto?
Es un regreso a un oscuro pasado.
Bueno.
Antes que nada. En mis predicaciones como presidente del Foro de la Sociedad Civil y en los libritos que escribo, sostengo que hay una asimetría en España extraordinaria de responsabilidades entre el mundo civil y el mundo político. El gobierno, todos los gobiernos, pero en particular este, se pasa la vida regulando el comportamiento de la sociedad civil y de las empresas. Mucho menos regula sus propias actuaciones. Y resulta que, estando hiperreguladas las empresas, por culpa del gobierno, luego el gobierno no cumple las normas. Vamos a ver. ¿Qué función tienen en las empresas que cotizan los consejeros independientes? Actuar de acuerdo con su conciencia, ¿verdad?
Eso estaría bien.
Suena como algo muy extraño y muy raro que 9 consejeros independientes de Telefónica, seguramente sin haberse reunido entre ellos, ni con ellos, ni con nadie, habiendo recibido la orden de la Moncloa, hayan dicho amén al capricho del presidente del gobierno.
Desde luego es
digo
una
vergüenza.
Es una vergüenza que le llevan a decapitar a la Moncloa y allí mismo le ponen el cuchillo en el cuello y lo ejecuta.
¿Qué querías decir más, Jesús?
Quiero decir más. Yo he tenido la suerte de recorrer mucho mundo. He sido bastante como política. Y no solo como turista. He conocido a los presidentes de las corporaciones más importantes tecnológicas del mundo, uno a uno. He conocido a otros grandes operadores. Una cosa de este tipo, no hay noticia que se haya producido nunca en ningún país civilizado que nos merezca alguna referencia. Ni una sola vez.
O sea, estamos ante un brote iliberal total, ¿no?
Vamos a ver. Primero, es, digamos que las normas se hacen para cumplirlas. Y quien más obligación tiene es el que hace la norma, ¿verdad? ¿Cómo es que el gobierno hace normas que tratan de encauzar la buena gestión de las empresas, condicionando la conducta de sus consejeros, y a la hora de tomar una decisión caprichosa se olvida por completo de ellas? ¿Eso es serio? ¿Eso es propio de un país responsable y serio? No. La asimetría que hay de responsabilidades y cumplimiento de las normas en España entre el mundo político, en particular el este gobierno, y el mundo civil es extraordinario.
Oye, ¿cómo lo interpretas el hecho de que el sueldo de Payete, me parece que es 1,6 millones de euros, y en cambio la indemnización son 45 millones?
Porque estaba pactada.
Bueno, pero es impresionante la diferencia entre el sueldo y la indemnización, ¿no? No tiene nada que ver.
El sueldo yo creo que debería tener los bonus también ahí metidos, ¿no, todos. Jesús?
Yo no estoy hablando, lógicamente, de ese tipo de contratos.
Pues deberías estarlo.
No, pero que seguramente, digamos que es algo que ha sido acordado previamente, y por tanto lo razonable es que se respete. En todo caso, aunque llama mucho la atención, especialmente, por ejemplo, de la ministra de Trabajo, este tipo de cosas, y es una cifra, digamos, que muy grande comparada con otras que podemos manejar, para el nivel de responsabilidad y de actividad y la capacidad de decisión aceptada o no que puede tener un primer ejecutivo de una gran corporación, estas cifras son peanuts. Son peanuts. Dan lugar a cultivar pues la famosa enfermedad española de la envidia, pero yo creo que no es lo importante. Lo importante es que se ha cambiado el presidente de una empresa española magnífica de manera políticamente arbitraria, sin respetar las reglas de juego que nosotros como país civilizado y europeo se había dado. Y pone patas arriba que el gobierno corporativo de las sociedades que cotizan en bolsa, que se ha establecido, sirva para algo. Eso se llama tercermundismo. Esto no sucede en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en Dinamarca, en los países civilizados. Y yo, que soy muy viajero, con perdón, bastante leído y un poco ilustrado, pues me gusta parecerme a Suiza, no a Eritrea ni a
sin duda, Sudán. Don Jesús, sin duda. Y además hay que añadir para las personas que no estén o que nuestros oyentes están bien informados en general, que el desempeño del señor Payete ha sido extraordinario, ha reducido la deuda a la mitad, hablamos de una reducción de 27 mil millones de la deuda, una consolidación del modelo de empresa hacia lo digital, transformando completamente y dándole un futuro. Es decir, el trabajo de Álvarez Payete ha sido excelente y por lo tanto...
Incluso algo más que poca gente sabe. Yo participé muy activamente y fui lobista tecnológico con éxito en este caso, debo reconocerlo, para que España regulara el mercado emergente de las telecomunicaciones móviles de manera distinta a otros países europeos. En vez de conceder las licencias a quien más pagaran a Hacienda, se les concedió a quien más compromisos garantizados de despliegue de redes y de avances tecnológicos pusieron encima de la mesa.
Claro, eso está muy bien.
Eso hizo que España fuera y todavía es el país con mejor cobertura radioeléctrica móvil del mundo. A eso ha añadido en tiempo de Payete que España es el país que tiene mayor despliegue de redes de alta velocidad de fibra óptica del mundo. Tal es el despliegue que tiene España, que España tiene mucha más fibra óptica que Francia, más que Alemania, más que el Reino Unido, más que Italia, por separado y todos juntos. Que
fantástico.
España disponga de la mayor capacidad tecnológica para generar la riqueza que circula por las redes es una maravilla, y eso ha ocurrido en tiempo de Payete.
Don Jesús, se nos ha echado el tiempo encima. Ha sido un placer y es verdad que está bien que se diga en voz alta que justamente se echa a la persona que ha hecho de una de las pocas cosas en las que son importantes, si son de futuro y son tecnológicas, en las que España está al frente, pues a esa persona al que ha llevado adelante eso se le ha puesto de patitas en la calle. Es verdad, como dice don Ramón, con un premio gordo, pero de patitas en la calle. Para los españoles hubiera sido mejor que se hubiera quedado sin ningún género de dudas. Don Jesús, contamos con usted para el futuro. Es usted un
muy
gran
bien.
Comunicador.
Muchas
un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Venga, vamos al ataque, don Ramón. Fitur, la capital mundial del turismo. 94 millones de turistas hemos tenido el año pasado. Qué barbaridad, ¿no?
94 millones de turistas, y hoy tenemos la capital del turismo mundial en Fitur. Es la principal feria de turismo del
9.500 empresas.
Con 9.500 empresas de 156 países. Recuerdo que los países de la ONU son 193.
156, sí.
193.
No digo nosotros, en Fitur, sí.
Y los expositores, casi 1 millar también. Una cosa tremenda. Afortunadamente, seguimos disfrutando de esta ventaja de un sector turístico que ocupa el 14% del PIB, y lo estamos haciendo bastante bien. Ojalá que siga la cosa así y que no se meta nadie a organizar demasiadas cosas por cuenta ajena, que no es bueno.
Pues ya quieren, ¿eh? Ya quieren.
Bueno,
ya están.
Fantástico que Madrid, y pasamos rápido, es la segunda, el segundo destino urbano del mundo después de París. Eso es impresionante.
Eso es único,
¿no?
Porque cuando empezó a contarse eso, estábamos en el número 47.
Rápidamente, que no tenemos minutos. No tenemos. El peso asfixia al sector turístico en Argentina. Claro, no hay bien que por mal no venga en este caso.
El peso,
¿no?,
ha subido un 40%, y los brasileños, los chilenos, los uruguayos, etcétera, ya no van a Argentina.
Claro, pueden comprar más cosas, pero
han caído un porcentaje tremendo. Vamos a ver cómo Milei resuelve ese pequeño detalle. Vamos a ver.
Bueno, lo que quiere decir es que los argentinos están siendo más ricos. Almaraz liquidará la segunda empresa de Extremadura y quitará el 7% de la energía eléctrica que se produce en este país, ¿eh? Va a ser terrible eso, don Ramón.
La segunda empresa de Extremadura, que por cierto, en estos momentos no sé cuál es la primera.
Sí, yo también me lo preguntaba.
Debe ser Iberdrola.
Iberdrola, sí. Iberdrola, porque tiene un montón de saltos de los más grandes, sí, de España, sin ninguna duda.
El cierre de Almaraz puede ser, además de prematuro, necio.
Y necio, seguro. Prematuro también.
Y además es un sostén de la provincia de Cáceres, que se le han prometido muchas cosas. Por ejemplo, la mina de litio, ¿dónde está? Que ya nadie sabe dónde está la mina. La mina
cerca
de litio,
de Navarral de la Mata, ¿no? Estaba. Bueno, la otra de las luminarias del gobierno, el señor Puente, no descarta sacar Renfe a bolsa a largo plazo.
Yo creo que esto es una cosa previa a los 50 años de Franco, porque Franco lo que decía cuando los ministros iban a presentarse para seguir siendo ministros, todos decían, y podemos arreglarlo de Renfe. Y decía Franco, Renfe, imposible, imposible en absoluto. Pero él dice, una parte de Renfe podría ponerse, no sé si serán los aves, tampoco es muy recomendable esa situación. Yo creo que es curioso que Puente se le ocurra semejante cosa, porque yo solamente escuchaba a Franco y a mi padre, que también decía, a ver si se ha arreglado
lo de Renfe. Bueno, la buena noticia, ya le hemos comentado de mano de Fitur, que es que el año pasado se batió el récord de turistas recibiendo 94, se dice pronto, ¿eh? El doble de los habitantes que tiene el país, el doble de nuestros habitantes se recibió en número de turistas. Y además también fue un récord absoluto en el gasto, en los ingresos que se recibieron. Se ingresaron hasta 126.000 millones de euros en concepto de turismo.
Yo
maravilloso.
Creo que es más de lo que recibe Arabia Saudí por el petróleo neto.
Eso yo creo que no. Pero bueno.
Lo veremos.
Amigas, amigos, muchísimas gracias, amigo Chechu, que lo teníamos aquí calladito con nosotros.